sobre todo en los primeros casi 11 capítulos doctrinales en los que va desgranando todos estos temas. Hoy reflexionaremos sobre las grandes bendiciones que Dios nos ha dado en Cristo. Estas bendiciones son las grandes verdades que podemos compartir y explicar con las personas a las que queremos dar testimonio. Quizá no podremos hacerlo, como sería nuestro deseo, todo en esa única conversación o en esa primera conversación, pero estas grandes verdades, estas grandes bendiciones que tenemos en Cristo, es lo que podemos compartir como testigos del Señor aquí en la tierra. Nuestro testimonio debe ser guiado por el Señor. Ya sabéis, conoceréis, recordaréis las palabras de Pedro en Hechos de los Apóstoles, perdón, las palabras del Señor justo antes de ascender a los cielos, cuando dice a sus apóstoles y demás discípulos: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea que necesitamos realmente la ayuda, la guía, la asistencia del Espíritu Santo para poder dar un testimonio veraz, un testimonio que se ajuste a la verdad de Dios cuando hablamos con otras personas. De hecho, es el Espíritu Santo quien convence, no nosotros. Jesús decía en la última larga conversación con sus apóstoles antes de ir a la cruz, les decía: el Espíritu Santo es quien convencerá de pecado, de juicio y de justicia a los seres humanos. Es el Espíritu Santo quien convence. Nosotros hemos de ponernos en las manos del Señor para hablar la verdad en amor, para compartir el Evangelio y explicar la palabra, pero es el Espíritu quien hace esa obra. En primer lugar, ¿no? Debemos ser guiados por el Señor y en el poder del Espíritu Santo. Y me gustaría leer con vosotros un pasaje en Primera de Juan, porque nuestro testimonio, ¿no? O sea, nosotros como testigos y nuestro testimonio es diferente del de los apóstoles y primeros discípulos del Señor. Vamos a verlo claramente en Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan empieza así, en el capítulo 1, primer versículo, nos dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Pues lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Como podéis ver, el gran énfasis del apóstol Juan es que ellos vieron, oyeron, palparon, abrazaron a Jesús. Ellos daban testimonio de los grandes milagros de Jesús, las grandes liberaciones que Jesús hacía a las personas endemoniadas que estaban torturadas, poseídas o atormentadas por los espíritus malignos. Ellos vieron y contemplaron cómo Jesús daba su vida por salvarnos y al tercer día resucitaba. Y su testimonio está lleno de autoridad porque eran testigos presenciales de todas estas cosas de las que hablaban. Nuestro testimonio es diferente porque no estábamos allí. No somos testigos directos. No lo hemos visto. No lo hemos oído de labios de Jesús. Entonces nuestro testimonio forzosamente es diferente. ¿Es posible dar testimonio? Claro que sí, es de lo que vamos a hablar esta mañana. Pero tiene un carácter y una autoridad diferente del testimonio de los apóstoles y primeros discípulos que está contenido en el Nuevo Testamento de la Palabra de Dios. ¿Vale? A través del Nuevo Testamento ha llegado a nosotros este testimonio poderoso, lleno de autoridad de los apóstoles del Señor Jesucristo. ¿no? Y en base a ese testimonio nosotros podemos dar también un testimonio actualizado de la presencia de Dios en nuestra vida y de cómo sus bendiciones en Cristo y sus promesas nos están bendiciendo, nos están ayudando en nuestro vivir. Me ha llamado la atención, ayer releía el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el testimonio de Juan Bautista. Ese fue el heraldo que Dios envió delante del Señor Jesús. Y en el primer capítulo él dice, cumple esta función como testigo que anticipaba y preparaba el camino del Señor. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, ¿no? Él tuvo este ministerio y lo que nos dice Juan Bautista en Juan capítulo 1 es que él da testimonio de que Jesucristo es más importante que él. Y él fue el profeta más grande nacido de mujer. Pero Juan lo primero que dice es, Jesucristo es antes que yo, es primero que yo y es más importante que yo. Pero también dice que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También nos dice, como parte de su testimonio, que él vio como el Espíritu Santo descendía y se posaba y permanecía sobre Jesús. Y que Dios le dijo, aquel sobre quien descienda y permanezca el Espíritu Santo, él es quien bautizará con el Espíritu Santo. Juan Bautista nos da testimonio de todo esto, que de otra forma no lo sabríamos. Y nos dice también que debido a todo esto, que él es el Cordero de Dios, que ha recibido el Espíritu, que bautiza con el Espíritu, que Jesucristo es el Hijo unigénito de Dios. ¿Vale? Esto es lo que, muy resumido, lo que encontramos cuando en la Biblia nos habla de testigos. La palabra mártir es la palabra griega que se utiliza para referirse a los testigos, que como sabéis después tomó ese matiz de martirio, de sufrimiento por el testimonio dado, que es la que recoge nuestra palabra en castellano. Pero primero la palabra mártir en griego simplemente significaba testigo, un testigo que da testimonio de lo que ha visto y de lo que ha oído. Este es el sentido que tiene la palabra testigo actualmente en nuestra sociedad cuando se habla en el ámbito judicial, ¿no? Que los testigos son convocados por los jueces para que expliquen lo que han visto, lo que han oído, lo que han hecho, lo que otros han hecho. Pues entonces, ¿nuestro testimonio cómo debe ser? Yo creo que el que nos va a ayudar es el testigo privilegiado del día de Pentecostés. El apóstol Pedro nos va a decir en su primera carta, vamos a leerlo también, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15 y 16, Pedro nos dirá cómo debe ser nuestro testimonio. Dice así, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y esto teniendo buena conciencia para que lo que murmuran de vosotros como malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Vale, el apóstol Pedro nos da unas claves muy importantes. La primera es que siempre debes dar testimonio y cuando sea necesario, habla. ¿Entendéis el sentido en el que lo digo? ¿Verdad? Siempre debemos dar testimonio, pero no siempre podemos hablar para dar testimonio. Pero en nuestra vida, esta buena conducta de la que habla Pedro es un vivo testimonio del Señor y de su gracia en nuestras vidas. Lo debe ser. Porque si no, nuestro testimonio hablado quedará empañado con lo malo que hay en nuestra vida, ¿no? Tus hechos hablan tan fuerte que me impiden escuchar tus palabras, ¿no? Cuando nuestro testimonio de vida es malo, los hechos hablan tan fuerte que el testimonio hablado no tiene sentido. Mejor que no des testimonio, porque tu vida no refleja lo que vas a decir, ¿no? Entonces Pedro nos dice que debemos estar siempre preparados para explicar por qué tenemos esperanza. ¿Por qué tenemos esperanza de vida eterna? ¿Por qué tenemos esperanza de que Dios nos ha salvado y consumará esta salvación y estaremos con Él por toda la eternidad? Que debemos estar siempre preparados para explicar por qué creemos y por qué tenemos esta esperanza en nuestra vida. ¿Vale? Si debemos estar siempre preparados, quiere decir que deberíamos ya estar preparados o empezar a prepararnos seriamente a partir de hoy, ¿verdad? Debemos prepararnos, porque en el momento que menos te lo pienses, alguien te va a pedir, te va a preguntar por qué crees en lo que crees. Pasa poco, pero a veces pasa. Pasa poco, no sé, a menudo tomamos más nosotros la iniciativa, no esperamos a que nos pregunten, pero a veces pasa. Y entonces Pedro nos dice, por favor, estad siempre preparados para defender. La palabra que utiliza Pedro aquí es apología. Tenemos que estar preparados para hacer una apología de nuestra fe y de nuestra esperanza. Porque, y además nos dice, y esto lo debéis hacer con dulzura, con amabilidad. La palabra mansedumbre tiene este sentido, con buena actitud, con amabilidad. ¿Vale? Lo debéis hacer, además, con respeto a la persona a la que habláis, a la que os ha preguntado. Lo debéis hacer también con buena conciencia y con un buen comportamiento, con una buena conducta, ¿no? Porque si no, lo hablado choca con lo que los demás ven en nuestra vida. Muy bien, entonces me gustaría compartir con vosotros una experiencia de... Imagínate que vas de viaje, ¿no? Estos días de vacaciones, quizá vamos a hacer un viaje, quizá vamos a hacer un viaje con amigos, con hermanos, con algún familiar, vamos a ir lejos en los viajes de vacaciones. Imagínate que vas de viaje y que tú eres el único creyente, la única creyente o el único creyente del coche. Y entonces hay alguien... que está sentado allí junto a ti o en el asiento de adelante y te empieza a preguntar cosas difíciles de la Biblia. Te pregunta si de verdad crees en Adán y Eva, que Adán y Eva fueron reales, y la evolución, ¿qué? ¿No? O te pregunta, ¿el diluvio fue universal? ¿Fue algo solo limitado a Mesopotamia? ¿No? Porque yo he leído un artículo, o te pregunta, ¿el tiempo de la humanidad cuántos años son? Porque si sumamos las genealogías de la Biblia, son unos 6 o 7 mil años. ¿Y los dinosaurios? ¿Y los neandertales? ¿Verdad? Te hacen preguntas que te obligan a realmente a intentar dar la mejor explicación que puedas. Te pregunta también por la conquista de Canaán, por todas esas guerras y matanzas que se produjeron, ¿no? Algunas en nombre de Dios. Entonces, bueno, quizá no te va a pasar esto, pero deberías estar preparado por si te pasa, porque a mí me ha pasado hace 10 días, ¿vale? Iba en un coche, era el único creyente, éramos 5 amigos, y entonces uno quería demostrar todo lo que sabía para atacar la Biblia, empezó a hacer toda esta serie de preguntas. Alguien le debería haber dicho seguramente quién era yo, y entonces sacó todo el arsenal. Los otros compañeros nos querían hacer bajar del coche. 5 horas. 5 horas, de verdad. Yo miraba a los demás, digo, en cualquier momento nos piden que continuemos la conversación abajo, ¿no? Y la verdad es que, gracias a Dios, el resultado de esta situación, que fue tensa en algunos momentos y difícil, el resultado es que, por una parte, como os decía, hay que ir con cuidado de no cansar a las personas, ¿no? Que era la impresión que yo tenía. Pero él quería de todas maneras sacar todo lo que había leído. Y yo no creo que hubiera tanto un interés... por aprender, porque estaba en una crisis espiritual, sino más bien más bien atacar la fe cristiana, ¿no? Y demoler las creencias. Y de hecho yo creo que a alguno de los otros les impresionó, a alguno de los otros amigos, ¿no? Todo lo mucho que él llegó a sacar. Pero al final quiero quedarme con una frase de este amigo que dijo: tengo que leer la Biblia. Porque todo esto, hermanos, lo decía sin haber leído la Biblia. Había leído artículos, había escuchado podcasts, había mirado vídeos de YouTube, pero no había leído la Biblia. Y claro, yo me di cuenta al cabo de poquito que había oído campanas, pero no sabía dónde sonaban. Y gracias a Dios, al final, yo creo que le tendré que regalar una Biblia. Entonces ya la estoy preparando para el próximo día que nos veamos, regalarle la palabra de Dios y animarlo a leerla, ¿no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y tiene poder en sí misma, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que creen, ¿no? A todo aquel que cree. Y entonces, en esa posición de humildad y de respeto, predicamos la palabra de Dios, no tanto por lo bonito que es, lo que digamos, lo que sepamos expresar, sino porque confiamos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que lo escuchan y lo creen. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y esta debe ser nuestra prioridad: hablar de Jesús, de su obra redentora en la cruz, de su resurrección y de su poder, de su amor y de su misericordia, de su maravillosa gracia, y dejar el resultado al Señor. Así que cuando nos volvamos a ver, le traeré un regalito, ¿eh? Juntamente con el recuerdo de la conversación. Como os decía, vamos a centrarnos ahora en lo que queda en Romanos capítulo 5 para ver las grandes bendiciones que Dios nos ha dado y que son las que podemos compartir cuando damos testimonio a los demás. Lo primero que nos llama la atención en Romanos es, Romanos 5, versículo 1, es: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. La primera gran bendición del Hijo de Dios es que tenemos paz en un mundo angustiado, atemorizado. ¿Y quién no lo va a estar con todo lo que está pasando, verdad? En este mundo convulso en el que vivimos, lleno de peligros, que estamos destruyendo la tierra, que en muchos sentidos no se ve futuro, pero nosotros podemos vivir todas estas circunstancias y tiempos difíciles con la paz de Dios llenando nuestro corazón. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta es la gran bendición del creyente, que podemos con la paz de Dios vivir los problemas de otra manera. ¿Problemas tendremos? Claro que sí. Problemas, dificultades, temores, ansiedad. Somos humanos igual que los demás. Pero tenemos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que es un regalo, una bendición que Él nos ha dado por medio de Jesucristo. Jesús es la clave de todo. Él nos ha dado esta bendición por su muerte en la cruz. Hubo una erupción del volcán Mount St. Helens en Estados Unidos hace ya unos años que dejó completamente calcinado, como la erupción que hubo en la isla de La Palma. Nosotros hemos vivido 5 años y medio en Canarias y cuando pisas las tierras de la lava de los volcanes es sumamente impresionante, ¿no? Porque allí no crece nada durante mucho tiempo. Y así sucedió en el Mount St. Helens. Había quedado todo completamente calcinado, aquellas maravillosas montañas de gran vegetación, de una fauna numerosa y maravillosa, había quedado todo aparentemente completamente destruido. ¿Cuántos años va a tardar, como los incendios que están asolando ahora nuestro país y Cataluña, verdad? Es terrible, pero cuando es un volcán todavía el efecto es mucho más devastador. Entonces los trabajadores forestales estaban sumamente deprimidos viendo que lo que había sido un paraíso se había convertido en una tierra calcinada, sin animales, sin vegetación, sin nada. Cenizas, cenizas y lava. Entonces, uno de los forestales, al cabo de relativamente poco tiempo, vio que había una mancha de hierba y se quedó muy sorprendido, porque no se imaginaba que aquello pudiera germinar tan pronto. Y mirando mejor, vio que la mancha de hierba tenía una forma como de un enorme alce que había muerto en aquel lugar. Y se dieron cuenta, porque no era la única mancha de hierba que fue surgiendo, se dieron cuenta de que iban surgiendo manchas de estas por toda aquella región. Y era de tal manera que se podía contar el número de animales que había muerto, la fauna que había perecido, a través de las manchas de hierba que iban saliendo. Porque el grano de trigo, si no cae en tierra y muere, no da fruto. Y esto es lo que hizo Jesucristo por nosotros en la cruz. Él cargó nuestros pecados. Él cargó todas nuestras culpas sobre la cruz para reconciliarnos con Dios, para expiar nuestros pecados, para redimirnos con su sangre. Él, el justo, murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Él, que no conocía pecado, murió por nosotros pecadores para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Y esto es de lo que habla Romanos 5:1. Justificados, pues, por la fe, porque hemos sido hechos justicia de Dios en Él, en Jesucristo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Todas las bendiciones, la paz, la primera, todas las bendiciones nos llegan y son posibles por la obra de amor, de redención de Jesucristo muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario y resucitando al tercer día para nuestra justificación. Y esto es de lo que nos habla Romanos capítulo 5. Tenemos esta maravillosa paz con Dios gracias a Jesucristo. La gracia no es un concepto, la gracia es una persona. Jesús ha muerto para salvarnos. Él murió para darnos vida. Él tomó la copa de maldición, la bebió esa copa que le aterrorizaba en Getsemaní, la bebió completamente para podernos ofrecer a nosotros las copas de bendición del nuevo pacto en su sangre que por nosotros se derrama para perdón de los pecados. Así que la paz con Dios nos cambia la vida, nos abre nuevas perspectivas. Podemos acercarnos a Dios sin ser consumidos, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido justificados, porque Jesucristo ha mostrado su amor de esta manera tan maravillosa. Y podemos acercarnos a Dios y entrar a su santa presencia y postrarnos ante el trono de su gracia para hallar el oportuno socorro. Y yo quisiera preguntaros, ¿somos conscientes de que la paz es el gozo en estado de reposo y que el gozo es la paz de Dios bailando en nuestros corazones con las melodías de la gracia? ¿Somos conscientes, valoramos el gran regalo de la gracia y la paz con Dios? ¿Somos conscientes de lo que vale en este mundo convulso, lleno de ansiedad, de angustia y de temores, poder vivir en paz, con la paz de Dios, sabiendo que estamos en paz con Dios, sabiendo que podemos estar en paz con nosotros mismos, sabiendo que también podemos estar en paz con los demás, a pesar de todo? Esta es la primera de las grandes bendiciones que en nuestro testimonio podemos compartir con los que hablamos, que gracias a la obra de Jesucristo tenemos paz. Una paz maravillosa. La segunda gran bendición es el gozo. De esto nos habla cuando nos dice que por Jesucristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Vale? Es una amplia y generosa entrada. Es una entrada de alfombra roja. es una entrada en la cual está, a la gracia de Dios en la cual estamos firmes, nos dice como estacas bien clavadas. ¿Vale? Nuestra firmeza en la gracia, porque nadie nos va a arrebatar de las manos del Padre, nadie puede hacerlo, es que estamos clavados firme y profundamente como una estaca hundida al máximo, ¿no? Y se utiliza, de hecho, la palabra estaca, es la que se traduce por firmes, ¿no? Entonces, el gozo del Señor es la segunda gran bendición. ¿Por qué? Porque nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La palabra gloriarse implica gozo, ¿no? Es que nos alegramos de algo. Estamos orgullosos, y, en el buen sentido, orgullosos y satisfechos, y nos alegramos de poder vivir con la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sabéis que Romanos nos acaba de decir en el capítulo 3 que todos, absolutamente todos, somos pecadores, hemos pecado, hemos ofendido a Dios y estamos destituidos de su gloria? Hemos sido echados fuera del paraíso. No podemos tener comunión con Dios, no podemos estar en su presencia si no es gracias a la obra redentora de Jesucristo. Romanos, en los tres primeros capítulos, nos habla extensamente de esto y nos dice, porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a la obra de Jesucristo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hermanos, qué maravilloso que podemos vivir no solo con paz, sino también con gozo y esperanza. Y el gozo, como os decía, es la paz de Dios que se expresa, que vive, que disfruta, que agradece, que testifica a los demás. Los motivos de poder vivir con gozo nos los da este texto. El primero es la esperanza de la gloria de Dios. El segundo es que incluso en las dificultades, en las tribulaciones, la palabra tribulación en el Nuevo Testamento es una palabra que habla de cuando los cristianos sufrían a causa de su testimonio, de parte de fuera, de los que no eran del Señor, de los judíos, de los paganos, tenían malas actitudes hacia ellos o persecución, a veces violenta, físicamente incluso. La palabra tribulación hace referencia a esto, ¿no? Y nos dice que nos podemos gloriar incluso en las tribulaciones, porque la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza. Podemos vivir con esperanza y es mucho mejor. Viktor Frankl, el judío cerrado en los campos de concentración nazi, que se ha convertido después en un conocido terapeuta, es casi un filósofo o un psicólogo de la esperanza. Él da testimonio de que él pudo sobrevivir al horror de los campos de concentración nazis porque tenía esperanza de poder salir un día y poder ayudar a los demás, ¿no? Y esa esperanza le dio fuerzas para soportar esos horrores de los campos de concentración, ¿no? El hombre en busca de sentido. Este es uno de los libros que podéis encontrar en traducidos al castellano, de Viktor Frankl. La cosa es que realmente al vivir encontramos muchas dificultades, pero no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, todo nos ayuda bien. A los que a Dios aman, todo les ayuda bien. Y esas tribulaciones, ese sufrimiento, las pruebas, las dificultades, nos ayudan a tener perseverancia, a pulir nuestra vida, a sacar aquello que sobra, a fortalecernos en la fe y a poder madurar más como personas y como creyentes, ¿no? Y en ese sentido, dice Pablo, me alegro, porque cuando somos probados, cuando es necesario, por un poco de tiempo, dice Pedro, seréis afligidos en diversas pruebas. Porque para purificar vuestra fe, porque ese es el propósito de Dios, a través de pruebas y tribulaciones, ¿no? El tercer motivo de nuestro gozo es Dios mismo. Antes os he leído el versículo 11, nos dice que además nos gloriamos en Dios por la reconciliación que hemos recibido en el Señor Jesucristo. Bien. Perdonad, pensaba que había quitado el sonido. Y es una alarma para que sepa que tengo que ir acabando, ¿eh? O sea que, mensaje recibido, ¿eh? Muy bien. Entonces, como os decía, la cuarta gran bendición, y con esto acabo, es el amor de Dios. El amor de Dios, versículo 5, nos dice que la esperanza es posible porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Este amor de Dios que ha sido derramado por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. O sea, de estar sin Dios y sin esperanza en este mundo, siendo personas egoístas como todo ser humano, hemos pasado a vivir con la paz de Dios, el gozo del Señor, con la esperanza y también con el amor del Señor, que es el mejor antídoto contra el egoísmo que podamos encontrar, ¿no? Y este amor, curiosamente, hoy viniendo, miraba la cruz de la torre de Jesucristo, ¿no? Y este amor es así, polidimensional, como esa cruz, ¿no? Porque la Escritura nos dice que debemos meditar, debemos reflexionar en la revelación que nos hace Dios de su amor, de la altura y la profundidad del amor de Dios, de la anchura y la longitud del amor de Dios, juntamente con todos los santos, ¿no? Porque el amor de Dios nos sobrepasa tanto que necesitamos estar atentos al testimonio que nos dan nuestros queridos hermanos o hermanas de cómo ellos han recibido el amor de Dios para poder enriquecer la forma en la que lo vemos. Básicamente, lo que dice este versículo es que podemos saber y sentir que Dios nos ama y que eso debería ser lo más importante de nuestra vida. Dios nos ama. No solo lo puedes saber porque la Biblia te lo dice y te lo repite muchas veces, sino que además lo puedes sentir por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, que nos da testimonio de que somos hijos de Dios y también herederos. Por ese Espíritu Santo puedes sentir que Dios te ama. Y cuando sabes y sientes que Dios te ama tanto que nos ha dado a su Hijo para que Él muriera en la cruz por nuestros pecados para salvarnos, cuando tú sabes esto y lo sientes, eso, por el poder del Espíritu Santo en tu vida, te capacita para amar a otros. Y algunos son difíciles de amar. ¿Eh? Como decía el pastor Beler, Dios les ama y nosotros hacemos lo posible, ¿verdad? Creo que era muy realista cuando decía esto, ¿no? Pero qué maravilloso, hermanos, el amor de Dios derramado, y la palabra es caudalosamente, copiosamente. No es una fuente de la que cae un hilito de agua, no, es un manantial que brota poderosamente y que es derramado en nuestras vidas. Pero cuidado, porque nuestras vidas son como cisternas y cuando consentimos el pecado en nuestras vidas, se agrieta la cisterna y se va. Se va el amor de Dios, se va la paz de Dios, se va el gozo del Señor, se va la esperanza. El pecado lo rompe todo, lo arruina todo, ¿vale? Y este pasaje nos habla de que Dios muestra su amor en que nos dio a su Hijo, no cuando ya éramos buenas personas, éramos salvos, buenos chicos, buenas chicas, no. Cuando aún éramos pecadores. Este pasaje nos habla en el versículo 6, cuando aún éramos débiles, es decir, enfermos espiritualmente, infectados de nuestro pecado, cuando aún éramos estos enfermos espirituales, Cristo murió por nosotros que éramos impíos, que estábamos en mala relación con Dios. Y después nos dice, Mas Dios muestra, versículo 8, su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y después añade en el versículo 10, que si siendo enemigos, porque eso era lo que éramos, enemigos de Dios, pecadores, enfermos espirituales, impíos que no querían saber nada de Dios. Eso es lo que éramos y eso es importante que aparezca en el testimonio, porque a la persona a la que vas a hablar, si no conoce al Señor, si no se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Jesucristo, es eso, es un enfermo espiritual infectado de pecado, es una persona debilitada por el pecado, es una persona que no se relaciona con Dios, que es impía, que es pecadora y que es un enemigo de Dios, porque si no estás conmigo, estás en contra de mí, dice Jesús. ¿Verdad? Si no somos del Señor, a pesar de que la apariencia, el maquillaje funcione y no se note mucho, somos enemigos de Dios. Así éramos antes de conocer al Señor. Así que, hermanos, qué maravilloso. Todo esto ha dejado lugar a personas transformadas por su gracia, bendecidas por la justificación, por la fe, que están en paz con Dios, que tienen el gozo del Señor en sus corazones, que viven en este mundo difícil con esperanza y que han sido llenos por el Espíritu Santo del amor de Dios para poder compartir el Evangelio con otros. Que el Señor nos ayude a ser fieles y aprovechar las oportunidades que Él nos da. Os deseo un buen viaje de vacaciones como el que tuve yo hace 10 días, preguntando dos cosas. Que el Señor os bendiga.